patria, sino justicia. Les damos la más cordial bienvenida, muy grato para nosotros estar nuevamente con ustedes, que nos acompañen en esta emisión especial de Sembrando Paz. Nuestros invitados de hoy, como analista, está Alicia Fanny Naranjo, que es investigadora, magíster en Historia de América Latina. Alicia Fanny, qué grato que está hoy acompañándonos aquí a este lado de la mesa. Tenemos como invitados a Brandon Buitrago y Gerardo Aragón, que son integrantes del semillero de investigación para producción y realización radiofónica El Vuelo del Colibrí. Ellos han estado realizando a lo largo del año una investigación para la construcción, para el diseño de una serie temática de radio sobre mitos. Gerardo, Brandon, bienvenidos.
Bueno, profe, muchas gracias por la invitación y me ansioso por comentar todo este tema de los mitos y la paz.
En la producción de realización, Aura Ramírez, en la producción técnica, Milton Piranga, y en la conducción, quien les habla, Fernando Gutiérrez. Para iniciar nuestro programa vamos a escuchar un informe que recoge diferentes notas, diferentes voces sobre los noticieros y la manera como informan acerca de la guerra. Escuchemos.
Muchos piensan que los problemas de Colombia son la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo. Y esto no es cierto. El verdadero conflicto en Colombia, la violencia y el terror pasan por el control de la tierra y del agua. Cuando revisamos la historia de Colombia nos damos cuenta que Colombia fue tomada por el negocio de la guerra y esta guerra tiene dueños y hasta que ellos no lo decidan, la guerra no va a terminar. Colombia fue tomada por el negocio de la guerra. Todos estos negocios de explotación de recursos naturales requieren ejércitos públicos y ejércitos privados. Esta es la violencia y el terror que ha padecido Colombia en los últimos 100 años.
Esta nota que cierra precisamente con la voz de Alfredo Molano, que hace este análisis tan complicado, tan complejo de la guerra que se ha venido trabajando a lo largo de tantos años, pues nos pone un poco sobre la idea también de lo que han venido trabajando nuestros investigadores en el semillero de radio, sobre esos elementos que constituyen la guerra. Pero antes yo quisiera saber, bueno, ¿cómo ha sido esa investigación? ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo de esa investigación de los mitos? Y un poco, ¿cómo los podemos analizar también desde esta construcción de la guerra?
Bueno, profe, con respecto a la investigación de lo que es los mitos, en este tema hemos desarrollado pues todo lo que es referente a qué es un mito o a qué lo constituye, cómo es que se refuerza. Y en este sentido hemos avanzado bastante. Con respecto a lo del tema de la paz, podemos ver aquí sobre un autor muy importante del libro, que menciona que una de las condiciones para que se dé un mito es que se tiene que reforzar y transparentar como una hoja de papel. Entonces, se va a repetir el mismo discurso muchas veces y la idea es que se transparente y la gente no note que es lo mismo. Sí, pero en este sentido, si hablamos de cómo es que se ha construido el relato de la guerra en Colombia, todo caso que llamó la Casa de Europa, que aquí lo va a desarrollar mejor el esperar de este tema. Pero es muy importante la Casa de Europa, que desarrollaba que en el siglo XV en Europa las brujas se consolidaron como un mito, ya que representaba un enemigo para la población. Entonces, en este sentido, relacionamos que la guerra con los medios de comunicación y los líderes políticos, como eran esa noción de peligro con el guerrillero, y así como que se mantenía esa noción de la población de identificarse protegida, de ser protegida. Entonces, en ese sentido, como que se legitima la guerra.
Fanelicia, el tema de la guerra en esta historia tan larga de Colombia, pero también de América Latina, ha sido constante y siempre se ha intentado, para hablar del mito, construir el mito del malo y el bueno. Y entonces el malo es, por supuesto, el que está por fuera del establecimiento, pero el bueno es el establecimiento. Podríamos hablar de un mito del bueno, o sea, el bueno se construye a través de un mito y se valida y se queda ahí como el personaje que es el que desde ese mito del bueno pues valida la guerra.
Claro, Fernando, pero en este tema tenemos que aclarar que recordemos que los mitos se construyen desde el poder.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, ¿de quién podemos hablar que son los buenos? Sí, entonces, los que están precisamente en el poder.
Los que ganan la guerra, como decía Fanelicia.
Los que tienen ese tipo de mitos. Por ejemplo, en el tema del presidente Uribe, hace poco cuando había un análisis de León Valencia sobre qué era lo que estaba en serio detrás de ponerle talanqueras al proceso de paz. Y es como dejar a Colombia en ese modelo en el que nunca hubo una reforma agraria, nunca hubo participación en política en serio para todas las fuerzas vivas. Entonces, en ese sentido, como que podemos ver cómo es que desde los medios de comunicación se justifica al bueno, pero el bueno que ganó la guerra, el bueno que tiene o que detenta el poder en el momento, y todo para mantener al país en un evidente atraso. Y es importante reconocer que hoy, que ya como lo absurdo, saber que las personas que tienen que ser excluidas, de cierta manera, excluyen de sus poderes. Y eso se logra precisamente con esos mitos que tratan de legitimar o digamos que hay una obligación a estas personas que tienen poder, pero que lo que hacen en realidad es que tienen ciertos intereses que se alejan del bien de la comunidad y solo de que hacen crecer a su interés económico. Thank you. digamos, como todo un sentimiento nacional. Entonces, en ese sentido, como que venden al soldado como, ese redentor, ese salvador, que nos viene pues, a liberar de los malos, que en ese sentido llegan a ser los primeros cuando ya no tienen el poder, y que la van a poder estar discutiendo el tema de la participación en política. ¿Sí? Entonces, por eso mencionaba hace un momento de cómo es que se le dice, quiere poner piedras en el zapato este proceso de paz para no dejar que el país avance hacia una nueva etapa. Por eso construyen todo ese tipo de mitos para que la población en sí no apoye el proceso de paz.
Ustedes hablaban y mencionaban anteriormente el tema de la tierra. En Colombia, definitivamente, el problema de la tierra ha sido muy complicado y parte del problema es que nunca hemos tenido una reforma agraria. Cuando por fin hubo un intento serio de hacerlo, simplemente queda entre el tintero esta reforma. Y hay una forma de mantenimiento de esa hegemonía económica a partir de la tierra que legitima estos latifundios. Hemos sido un país latifundista desde siempre, Janelicia.
Claro, y también tenemos que recordar que la guerrilla de las FARC, de hecho, surgen por esa, por esa exigencia, ¿sí?, al Estado de, bueno, no nos ataquen, ven nuestras tierras, ¿sí? Entonces, en este sentido, recordemos que esta inició como una guerrilla campesina, y bueno, es uno de los puntos fundamentales en la avance del tema agrícola.
El tema de la tierra, sí.
Porque, como usted mencionaba, profesor, hace un momento nunca se realizó una reforma agraria, y entonces ese es como uno de los puntos álgidos. Y recordemos que casi todas las guerras se han iniciado por eso, por un tema de territorio, de cómo es que yo le quito el territorio al otro, me apropio de sus cinco gallinas, del barro, y solo por eso arranca todo un conflicto sangriento de más de 50 años.
Pero aquí estamos explicando el tema desde los mitos. Y no quiero que quede la visión de que estamos hablando entonces de que los que se creen buenos, nosotros no los creemos buenos y los buenos son los otros. Entonces hablemos del mito de las FARC, el mito de la guerrilla, que de pronto se me ocurre relacionarlo en este momento con el mito de Robin Hood, el bueno que le roba a los ricos para darle a los pobres. Pareciera que los movimientos subversivos y este tipo de grupos intentan construir sobre la base de ese mito. No sé si esto les parezca válido desde la investigación y el trabajo que ustedes están haciendo.
Pues la verdad es que sí, digamos, los mitos se consolidan debido a una repetición de un mensaje. Entonces, si vemos en el medio de comunicación, se trata de este tipo de conjuntos insurgentes como los humanos, ya los hablamos anteriormente. Y no solo se limita a estos movimientos insurgentes, sino también a estos movimientos campesinos indígenas que en su momento pues, intentaron tomar la justicia por sus propias manos y los elementos de comunicación no se prestó atención a sus acciones violentas. Y creo que debo ver que los medios de comunicación brindaron una imagen como que estos siguen usando la violencia como su única forma de encontrar su paz. Entonces, esto era también un rechazo en la población de todo este tipo de movimientos. con respecto a lo de Robin Hood,
el mito de Robin Hood.
Claro, este es un, digamos que está incluido en el tema del discurso de las guerrillas de extrema izquierda, ¿sí? Entonces el tema de quitarle a los ricos para darle a los pobres. El problema, digamos, es cuando se desgraza, se pierde, digamos, el norte, ¿sí? Porque tanto los que están en el poder como los que no están en el poder están presos de algunos mitos, ¿sí? Entonces ellos están presos de ese mito y entonces no conciben ninguna forma válida ni inválida para hacer sus acciones, sino que lo que sea por cumplir como es ideal, ¿sí? Lo mismo se hace desde el poder hegemónico y desde ese poder de las guerrillas. ¿Sí? Entonces, el poder hegemónico trata de vender a la gente las guerrillas como malo y las guerrillas también desde las poblaciones. Entonces, decirle como nosotros somos el ejército del pueblo y así. Entonces, cada uno desde su discurso. Para la guerrilla, el Estado es el malo. Para el Estado, la guerrilla es el malo. ¿Sí? Entonces, cada uno desde su discurso construye sus mitos.
Y creo que ahí es donde se nos vuelve grave el tema, porque entonces el mito de la guerra es que cada uno de los bandos considera que desde la guerra es que puede conseguir sus objetivos. Desde el lado de algunos sectores del Estado que consideran que con la guerra pueden derrotar, porque culturalmente ha sido la guerra la que se ha construido como la ley del más fuerte, y también desde la extrema izquierda considerarse que pueden tomar el poder a partir de la violencia. Y en ese juego lo que nos han llevado es a un recrudecimiento de la violencia, a un, digamos, a rebajar la guerra, si es que la guerra ya de por sí es rebajada. O sea, en la guerra creo que no hay dignidad, y ese es uno de los otros de los mitos que se ha dado siempre, ¿no? El honor militar, el honor de la guerra, la dignidad de la guerra. En la guerra no hay dignidad, porque en la guerra se mata. Pero además, tanto de un bando como del otro, se han llegado a situaciones de más violencia, de violencia más perversa, de odios, de castigos, de tomar venganza, venganza de venganza. Y en eso pues andamos ya en estos 50 y pico de años construyendo y construyendo odios, a un punto en el que estamos en unos extremos, la guerra como mito. Ahora escucharemos otra pieza radiofónica, otra pieza sonora que nos hablará un poco de estos mitos construidos desde los medios de comunicación.
Según los medios de comunicación, siempre los desmanes y la violencia son responsabilidad de quienes protestan. Las fuentes que consultan los medios para informar siempre son del gobierno o de las autoridades.
Y nuevamente quedó en evidencia el irrespeto de la ciudadanía con las autoridades.
Y las autoridades informaron de las primeras detenciones por actos vandálicos.
Según la policía colombiana, dos personas fueron capturadas mientras lanzaban piedras a los vehículos cerca del puente Boyacá, en la vía Bogotá-Tunja.
En el cuarto día del paro agrario nacional, manifestantes incendiaron vehículos, bloquearon vías y se enfrentaron con la policía.
No se profundiza en los motivos de la protesta, pero sí se la culpa del caos, de los heridos y de los desmanes.
Las protestas de los campesinos dejan hasta el momento 80 personas detenidas y decenas de heridos.
La fuerza pública tiene que actuar para frenar cualquier brote de violencia.
En el cuarto día de huelga nacional, manifestantes se emprendieron contra la policía.
Y nuevamente quedó en evidencia el irrespeto de la ciudadanía con las autoridades.
Acusan a los campesinos de derrochar la comida y del alza de los precios.
Pese a que la mayoría de los colombianos crecieron con el popular dicho de las madres, botar comida es pecado, este derroche de toneladas de alimentos se volvió una forma de protestar por parte de los agricultores.
Denos una idea de qué tanto han subido los precios de los alimentos. Buenas tardes.
Empiezan a aumentar entre un 30 y un 50%. Estamos hablando de 800 a 1000 pesos de aumento por cada uno de los productos que comienzan a escasear.
Las protestas y bloqueos de vidas en diferentes zonas del país causaron ya un alza en los precios de los alimentos de la canasta básica.
El paro agrario sigue generando pérdidas. Por ejemplo, en Buga, Valle del Cauca, centenares de pollos serán sacrificados porque ya no cumplen con las medidas sanitarias.
Las pérdidas por las pequeñas aves ascienden a los 63 millones de pesos.
El paro agrario sigue generando pérdidas.
Son pollitos que nacen hoy y tienen que viajar hoy.
El paro agrario sigue generando pérdidas.
Siempre la protesta es analizada como un problema para el transporte. siempre se entrevista a los conductores que están en contra de las protestas, pero nunca se muestra a un conductor solidarizándose con los bloqueos.
Y obviamente este paro pues ha causado una gran preocupación y un drama en decenas de viajeros que están atrapados en medio de los bloqueos.
Los conductores estaban desesperados.
Sogamoso, Tunja, bien complicado.
Esperamos que la policía gestione y el ESMAD ayude a quitar los bloqueos.
Y las terminales de transporte en Boyacá están sin buses, no hay venta de tiquetes y centenares de personas están atrapadas en los bloqueos.
Este es el argumento preferido del gobierno colombiano y repetido hasta más no poder por los medios. No importa si son estudiantes, no importa si son campesinos, mineros o indígenas, estos siempre son presuntos terroristas o guerrilleros.
Nos avala un procedimiento de ingreso a la universidad para hacer una requisa exhaustiva, porque es mucho el material explosivo que todos estos terroristas tienen adentro,
Según las autoridades, integrantes de las FARC aprovecharon la protesta para lanzar tatucos contra los uniformados que repelieron la acción en la que un líder de la manifestación resultó herido.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que la guerrilla está buscando alterar el orden público en los sitios donde hoy se registran protestas.
Responsabilizó a la guerrilla de los bloqueos y los desmanes.
Las FARC, a través de sus sectores de influencia, termina penetrando algunas de estas marchas y termina tratando de crear desmanes.
Que todos estos terroristas tienen adentro.
Precisamente con hechos de violencia propios de terroristas,
Pero cuando la ciudadanía da pruebas de la represión policial, ahí sí los medios se preguntan, ¿será que sí? ¿Será que sí hubo represión policial? ¿Será que algún campesino murió por la represión? ¿Será que alguna viuda está por ahí llorando la muerte de algún manifestante?
Conoció un video que presenta un posible abuso de autoridad, de un miembro del escuadrón antidisturbios.
Rompe los vidrios de dos vehículos estacionados a lo largo de la vía entre Barranca y Bucaramanga.
En este video aficionado, se observa cuando un uniformado desenfunda su arma y realiza varios disparos al aire. Otro video muestra el momento cuando varios agentes del ESMAD interceptan a dos manifestantes,
Pero, ¿qué sucede cuando la protesta es en otro país? Veamos qué decían los medios colombianos cuando las protestas eran en Venezuela. Mientras los líderes de las protestas en Colombia son estigmatizados y desautorizados, en Venezuela los líderes de las protestas son mostrados como héroes de la patria y hasta entrevistan a sus esposas.
Estoy llevando a la Virgen de Coromoto, que es nuestra patrona, es la Virgen que tenemos en nuestro cuarto, es la Virgen que nos ha acompañado desde que nos casamos.
Un amuleto para la fe y la fuerza.
Y esta Virgencita y todos ustedes nos están dando fuerza, y fe.
Su familia ya siente la ausencia y sus hijos preguntan por él.
En Colombia los manifestantes no tienen voz y son acusados de terroristas. En Venezuela los manifestantes tienen voz y son mostrados como defensores de la verdadera democracia.
Ya estamos cansados de que esté un pueblo en la calle defendiendo su libertad.
Queremos es que piense en la salud de nosotros, que piense en el bienestar de la economía que nos tiene por el piso. Cada día ya no podemos ni salir a la calle ni siquiera hacer mercado.
Otro caso de manipulación es respecto a la represión. Mientras que aquí en Colombia no se utiliza el término de represión policial, sino solamente expresiones como enfrentamientos entre manifestantes vándalos contra la policía, en Venezuela los manifestantes encapuchados son pacíficos y la policía reprime sin mediar palabra.
Muchos estudiantes corrieron ante la confusión mientras las autoridades iban cercando la protesta. Este joven, quien buscaba salir de la confrontación, recibió un disparo de perdigón. Los manifestantes aseguran que las autoridades llegan a disolver las concentraciones de manera violenta.
Aunque aquí no somos médicos, no está de más formularnos unas preguntas. ¿Por qué los medios ven las protestas en Colombia de manera negativa, pero en otro país sí las ven como algo justo? Preguntas como, ¿por qué se habla de la manera como el paro, que sí existe, de la misma manera que el campo existe? Bueno, ustedes entienden la idea. ¿Por qué se habla de la manera como el paro encarece los alimentos, pero nunca nos hablan de las pérdidas millonarias que hay en el campo colombiano? ¿Por qué no aparecen viudas de los campesinos que mueren en cada paro? ¿Por qué, por ejemplo, no se condena a la represión policial? ¿Por qué se habla de enfrentamientos y no de la violación a los derechos humanos? Los interrogantes son muchos, bastantes, pero la preocupación es una sola. ¿Estos serán los medios de la paz en Colombia?
Este informe de Telesur, realizado por Milton Henao, nos revela precisamente este análisis de los mitos construidos desde los medios de comunicación. Y a mí me parece que miremos un poquito la gente, una familia viendo por la noche mientras come, o lo que sucede, el otro día charlábamos en el almuerzo, todos los restaurantes tienen televisores, entonces al mediodía, mientras almuerza, mientras consume la energía del día, está viendo en los noticieros las imágenes de la guerra. Un oficinista que va a su oficina, que coge bus, una guerra que no nos toca en Bogotá, por lo menos, como en algunas regiones, y eso hace que pues que la guerra se naturalice.
Y en ese sentido, casi que desde estos noticieros también hemos llegado a un punto, como lo mencionaba usted, profe, de naturalización de la guerra, en cuanto a que, digamos, hay una noticia de 11 militares muertos, como le mencionaba, que fue un caso que tuvo que tambalear el proceso de paz, que por eso le hacían mención ahí en el informe. Entonces, como que nos lo muestran así, listo, hacen un informe, e inmediatamente pasa como a los deportes, como que se olvida todo. Y entonces es como un juego, la guerra se pone en un juego de banalización, y no se le da como las dimensiones que tiene, y simplemente se queda como en la mera mención. Uh-huh. Tantos muertos, tantas cosas, y se quedan, no se quedan como con... con ese testimonio de las víctimas, con ese análisis profundo de la gravedad que tiene una guerra como la colombiana.
Y además las falacias del lenguaje, ¿no, Familicia? El, digamos, en el caso de los soldados son asesinados, en el caso de los grupos guerrilleros, entonces son dados de baja. Entonces se naturaliza el que sea válido matar a unos, pero que la muerte de otros sea considerado un crimen. Porque hemos visto que más de 50 años se han desarrollado este tipo de relatos de los mitos de la guerra. Entonces, en el punto de investigación, yo me he llegado a una cuestión importante, y es, si bien los mitos es algo muy natural de ser humano, algo que siempre ha construido a lo largo de su historia, ¿cómo se podría construir ese mito de la paz, ese mito pues, que nos pueda llevar a, digamos, a normalizar ese estado de convivencia entre todos nosotros, en que podamos desarrollarnos como país? Se trata un poco de la teoría del cuenco que nos ha trabajado Carlos Eduardo en su libro de Nuevo la Vida, ¿cierto? Que recoge toda la historia un poco de esa cultura de violencia que hemos construido, romper esos ataduras que nos hacen creer y que nos hacen validar la guerra. Por ejemplo, en los noticieros, en la naturalización que nos dan de la violencia, pasamos de las escenas violentas, luego pasamos a las escenas estéticas de la mujer y de un concepto de estético occidental, europeo, de belleza de 90, 60, 90, cabellos rubios, ojos azules, en donde vemos cuerpos, mujeres, piernas, y luego nos vamos a las piernas de los futbolistas. ¿Cómo podemos o cuál sería la manera de empezar a romper eso? Y lo digo para que ustedes, como investigadores de un semillero, de una carrera de comunicación que está a punto de terminar, que están a punto de terminar y enfrentar la vida profesional, ¿cómo pensarían enfrentar esa vida profesional, por ejemplo?
Primero que todo con esa visión de país que le ha faltado a los noticieros y a muchos periodistas. Y en este caso, lo que mencionaba Alicia Mario me parece muy valioso sobre mostrar más bien la formación.
Uh-huh.
La formación de noticias de paz.
Uh-huh.
Noticias que fomenten la paz, que digan a la gente, oiga, estamos en un país en el que si hay conflicto, hay maneras de poder salir de ese conflicto, si es posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros el otro día hablamos de cómo es que, como se ha vuelto una mercancía en la noticia, entonces, ahorita vemos cómo se puede ir media hora en cámaras de seguridad.
Sí.
Entonces, ¿qué le queda a uno después de que es media hora de cámara de seguridad y atrás? O sea, no le queda nada, uno dice como aquí no hay nada.
¿Sí? Sí, esto es violencia y esto, y la imagen que se puede llevar una persona en el exterior es en este país es terrible porque en cada esquina y en cada calle hay violencia.
Por eso, entonces, en otros programas también hemos mencionado estos casos de paz, de cómo desde abajo se puede construir la paz, cuando lo hablamos con Oscar Opeche, de todas esas cosas que se pueden comunicar, pero que se omiten para continuar con ese relato de la guerra.
Uh-huh.
Interesante. La guerra urbana, la guerra en el campo, y entonces continuamos con ese relato porque es un relato que económicamente es viable para los que están en el poder. ¿Sí? Entonces, desde mi postura como comunicador, puedo decir que hay que darle la voz a la paz.
Uh-huh.
Siempre se la ha negado. Y entonces la paz queda a un lado porque la paz no vende, porque no tenemos espacio en el noticiero, le dedicamos un minuto con algún patrocinio, pero en cambio al tema de la guerra le podemos dedicar casi todo el noticiero.
Yo quiero tomar esta frase de Brandon y quiero subrayarla. Hay que darle la voz a la paz. Hay que darle la palabra a la paz. Esa reflexión creo que es muy interesante para tenerla en cuenta. ¿Por qué cierran los noticieros con deportes? Y yo creo que aquí es otra de las formas de construir el mito. Como somos una nación que no se logra identificar no tiene una identidad nacional, entonces los noticieros nos están construyendo la identidad nacional a través de los deportistas.
Sí, es una claridad. Yo hago la comparación cuando hablamos de la paz. De hecho, la paz se plantea siempre como un debate, como una opción que puede tener las consecuencias para algunos. En cambio, en el deporte vemos que todos se ponen la camiseta, todos se identifican con esos ídolos. Hay una unidad pues, muy visible en la cual pues, los envidiaríamos si esto se tratara de los temas de la paz. Y digamos, esto también responde a que, bueno, tal vez el deporte es lo único que nos da la alegría. O sea, esas acciones como los goles de Pablo Rodríguez o las etapas típicas de negro que tal vez no es lo único que nos alegra y son esos noticias que también nos sirvieron como promocionar esa alegría que digamos se debemos beneficiar de la depresión que nos trae con los actos de la cotidianidad de nuestro país.
Sí, con esta serie de ídolos que se construyen desde el deporte, por ejemplo en Semillero, desde nuestro tema de los mitos estamos desarrollando como un análisis de cómo Álvaro Uribe es un Iron Man, presente los cómics, y Nairo Quintana es un Spider-Man, lo mismo también es un escalador, es un escalador. Entonces, en este caso, ¿por qué Iron Man Álvaro Uribe? Porque es que Iron Man es un empresario armamentista que quiere privatizar la paz.
Uh-huh.
Y también es un héroe, como un héroe construido de Marvel Comics, que aquí construido desde donde ya sabemos desde dónde. Y en el caso de Nairo Quintana, Spider-Man es un muchacho como sin muchas oportunidades, que viene desde abajo y que pues casi que lo pica el bichito y así es que puede comenzar a escalar. Entonces es como similar. Entonces lo quería comparar porque es como, digamos, desde Estados Unidos también se construye este tema de los héroes. Y es un análisis que estamos haciendo. Y desde Colombia es lo mismo, es como para fortalecer ese relato de nación fallido, que como mencionamos con el tema de los héroes en Colombia, sí existen, aquí se promueven otros héroes desde el deporte, o también los ídolos de la farándula. Entonces, como para contrarrestar eso que es fallido en la primera hora del noticiero, entonces eso lo ganamos en la otra
hora.
Sí, entonces lo ganamos ahí. En este sentido, pues. Digamos que como ciudadanos, nuestro deber también es informarnos un poco más de lo que sucede en el proceso de paz realmente y el cambio que puede traer al país y dejar de vivir tanto en estos mitos.
El tema es que hay buenos, no buenos, sino hay identidad colombiana vestida con una camiseta amarilla o con una ruana fucsia. Entonces ahí construimos la identidad. ¿Cómo construir la identidad desde otras, para poner el ejemplo, otras prendas? Es decir, ¿cómo nos ponemos la camiseta de la paz en otras circunstancias, en el Transmilenio? ¿Cómo nos ponemos la camiseta de la paz cruzando el semáforo? cómo nos ponemos la camiseta de la paz, entendiendo que la salud es un derecho y no un negocio. Cómo entendemos el tema de la paz, entendiendo que el transporte público es un servicio, no un negocio. Es decir, creo que todos estos temas que nos han venido atormentando, no solamente a Colombia, lo que pasa es que en Colombia ha habido un caso muy especial, como que ha habido un cóctel que nos ha llevado a estos niveles de violencia que hoy conservamos, pero es parte del problema de América Latina, en el Japón. Como siempre en las charlas de Eduardo Galeano, una reflexión bien interesante sobre esa mirada que él tiene de la guerra. ¿Cuántas mentiras nos han vendido a lo largo de esta guerra? Tanto para validarse unos como para validarse otros. Porque es que el tema no es que el bueno sea uno o el malo sea el otro. Aquí el discurso no es un discurso de buenos y malos. Son tan buenos unos como son tan malos igualmente. Es decir, tenemos que romper el mito del bueno y el malo. Tenemos que empezar a construir esa paz. ¿Cómo rompemos el mito del bueno y el malo? Una última reflexión antes de cerrar, Brandon.
Yo creo que principalmente desde el papel como comunicador tiene que ser pues comunicando esa paz. Si comunicamos esa paz, entonces comenzamos a ver todas las vertientes, no solo las madres de los soldados, sino también las madres de los guerrilleros. Tenemos que ver esa otra parte que siempre se ha ignorado. Y por el lado, digamos, de lo que es la ciudadanía en sí, tiene que tener la mayor cantidad de información, sobre todo en este proceso de paz. Desde mi perspectiva, esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar, es una oportunidad histórica en la que se puede dar fin a un conflicto de muchísimos años en los que se han justificado buenos uno, malos los otros. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo importante es como que la ciudadanía esté muy bien informada sobre los puntos que se están tratando y que deje de lado su paradigma que me mencionaba el otro día un profesor, y es que la gente no quiere justicia sino venganza. Entonces tenemos que salir de eso. Si hablamos del tema de víctimas y de penas para los guerrilleros, entonces no se quiere justicia sino se quiere venganza. Entonces, si queremos salir de la guerra, tenemos que hacerlo de una vez por todas, porque si no, ¿cuánto tiempo más nos vamos a seguir matando entre nosotros mismos?
A ver, la reflexión ahora de Gerardo.
Bueno, yo también quiero enfocar en este
aspecto de importancia en los sectores cotidianos. O sea, existen pequeños detalles que, digamos, tal vez no son muy significativos, pero que a la larga pueden configurar un discurso de la paz que pueda ser determinante para esta nueva época que nos espera. Esas acciones como saludar al otro, escucharlo, entenderlo, apoyarlo, me parece que ese tipo de expresiones son muy valiosas y hay que empezar a considerarlas verdaderamente para crear este nuevo discurso de la paz que nos ha destinado personalmente.
Y antes de que Fanilicia haga el análisis, como dice, de cierre, ¿qué siente o esa mirada de una investigadora, de una profesora que ha venido trabajando cuando vemos estos jóvenes que son precisamente quienes tendrán que hacerse cargo del país en un futuro no muy lejano, que están hablando así y pensar un poco de ese papel en la educación en lo que es esa construcción de paz? Bueno, yo creo que estas reflexiones han sido muy interesantes. Pensemos en cómo construimos esa paz. La paz no se va a lograr con la firma del arreglo, pues, entre el Estado y la FARC en La Habana. La paz, lo que se llama el posconflicto, no es el posconflicto, es el posacuerdo. Porque realmente, y eso lo han dicho todos los analistas, por lo menos 10 años nos vamos a demorar en construir una paz verdadera, partiendo de que cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena. Y no pensemos en que hay buenos y malos. La derecha no es Iron Man, la izquierda no es Robin Hood. Somos todos seres humanos que tenemos derecho a la vida y que en la medida en que reconozcamos al otro, en la medida en que reconozcamos los derechos del otro, vamos a poder construir esa paz. Muchas gracias a Ligia Fanny Naranjo, nuestra analista investigadora invitada en el día de hoy, a los investigadores del Semillero, a Brandon Buitrago y a Gerardo Aragón, a nuestra productora de realización, Aura Ramírez, a nuestro productor técnico, Milton Piranga, quien les habla, Fernando Gutiérrez. Ha sido muy grato estar con ustedes. Sigan con la programación de Uniminuto Radio 1430.
Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor, exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. ¡Respeto!